¡Ojo! Dos hombres que acaban en el camino, Chontico, para que cierre.
1991, digamos, marca el hito del reconocimiento de que este es un país que no es solamente católico, blanco, o mestizo, etcétera, sino que hay una historia muy grande, cultural, por contar.
La Constitución es eso, la gran regla de juego de las sociedades.
La Constitución de 1991 incorporó 18 artículos fundamentales para el movimiento indígena.
¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡Gol!
Este es el sueño constituyente de una nación multiétnica y pluricultural vigente.
Bienvenidos y bienvenidas a Volvamos al Futuro, un podcast de 5 episodios donde viajaremos 30 años hacia el pasado de Colombia para pensar cómo estamos construyendo el futuro de nuestro país.
Soy José Lombana y hoy indagaremos cómo ha sido la participación política de los grupos afro e indígenas desde el proceso constituyente de 1991. Con Ati Kigua, líder indígena, y David Curtidor, líder y facilitador, comenzamos a conocer cómo eran vistas las comunidades afro e indígenas en Colombia.
Es importante entender los antecedentes de las luchas históricas de los pueblos indígenas. En el marco de la Constitución Política de 1991 se cumplían los 500 años de la llegada de los españoles a América. Así que había una reflexión sobre los 5 siglos de opresión, de toda clase de violencias, y empieza también todo un ejercicio de articulación de estas luchas que eran diversas. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el año 73 ya los mamos venían planteando la importancia de reconocer el territorio ancestral, la línea negra. Así que la resolución 002 de 1973, antes de la Constitución del 91, reconocía ya que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada tenían un territorio ancestral. ¿Qué significa para nosotros este paso importante? Este es el único territorio ancestral reconocido por el Estado en Colombia, pero es muy importante porque es un precedente jurídico valiosísimo para los demás pueblos y es allí un tema que nos une. La defensa del derecho al territorio, la defensa de los derechos de la tierra, la defensa también a la autonomía, las visiones autónomas de ver el mundo, pero también de habitarlo, de relacionarnos con él. Creo que persiste todavía una dificultad de un Estado monocultural, de un Estado que no comprende las otras formas de ver, habitar, de apropiarse social y culturalmente del territorio.
La Constitución de 1886 no tiene la palabra indígena, no tiene la palabra diversidad, no tiene la palabra, no hay otra cosa que un monismo y además cultural, jurídico, etcétera. Y la Constitución del 91 viene a reconocer que hay esa diversidad y entonces 1991, digamos, marca el hito del reconocimiento de que este es un país que no es solamente católico, blanco, o mestizo, etcétera, sino que hay una historia muy grande, cultural, por contar. Y ese reconocimiento se da en diferentes artículos constitucionales. Y entonces todo lo que había en materia de indígenas, y lo más importante para resaltar, era una ley que buscaba cómo acabar los territorios indígenas, que era esa ley 89 de 1890, pero que, curiosa y extrañamente, los indígenas utilizan en su favor para decir es que la ley 89 nos permite ser autoridades. Por ejemplo, es que la ley 89 nos habla de que tenemos unos resguardos. Claro, destinados todos a la extinción de los resguardos, y a hacer de Colombia un país monocultural, católico, monocultural, donde no hay diversidad, donde toda la doctrina católica es la que imbuye la moral social y la moral de las personas, y entonces sin diversidad. Y ese era el momento en el que estábamos, un sometimiento horrible y terrible de los indígenas. Pero se da un fenómeno que es la constituyente, que es un tratado de paz incompleto, pero tratado de paz. Se da este fenómeno de la constituyente y entonces se reconoce nuevamente a los indígenas. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque históricamente, digamos, la relación que tuvo la corona española con los pueblos indígenas fue de respeto.
El Estado garantiza al grupo étnico isleño raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el derecho a su identidad cultural y la propiedad sobre su territorio.
Estas luchas históricas de las comunidades indígenas ayudaron a otras comunidades minoritarias a unirse y trabajar de manera conjunta en el proceso constituyente del 1991. Conozcamos, de la mano de Virgelina Chará, líder afrodescendiente, y Ascam, profesor de la Universidad del Pacífico, lo que significó este cambio de pensamiento.
La Constitución del 91 genera unos cambios estructurales, porque era solamente existían dos partidos políticos, el liberal y el conservador. No había más participación política. No había más voces que la gente pudiera oponerse. Con todo eso se generaban las movilizaciones que solamente era la clase obrera. A partir de la Constitución del 91 hay nuevos movimientos sociales que se generan, políticos. Ya hay una inclusión de la mujer, ya pueden hablar los grupos poblacionales y se reconocen los grupos étnicos como tal, que son los indígenas y somos las comunidades negras. Ya a partir de la Constitución, de las sentencias de la Corte, ya hay un auto que reconoce al pueblo rom como grupo étnico. Y sigue reconociendo a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, sí, a toda esta otros movimientos como grupos poblacionales. Eso es a partir de la Constitución del 91, pero nosotros como grupos étnicos en Colombia no existíamos como comunidad negra.
Antes de 1991 no existíamos en términos territoriales, en términos étnicos. Antes éramos considerados simplemente aperos o instrumentos parlantes.
Artículo nuevo. Los pueblos indígenas tienen derecho a su identidad cultural. El Estado reconoce y garantiza, mediante una legislación especial, sus formas propias de organización social, gobierno, costumbres, lenguas, educación, medicina tradicional, usos y formas de propiedad.
Según los delegatarios, ¿qué eran esos derechos territoriales, derechos culturales? No tienen lengua, ¿no? En fin, discutieron unas cosas que me parece absurdo.
¿Por qué han sido tan importantes esos cambios que se dieron en la Constitución de 1991? David Curtidor, experto en temas indígenas, y Kent Francis, primer gobernador electo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nos explican.
El primero, el reconocimiento. Y ya no solamente los pueblos indígenas, sino los indígenas son vehículo, además, para que haya reconocimiento en otros sectores poblacionales. Ellos llevan la voz de la población negra, afro, negra, etcétera, y raizal, y de los gitanos. Es la expresión étnica que se da a través de los tres constituyentes indígenas, que uno la puede ver materializada claramente en varios artículos de la Constitución. El fundamental, el primero. Colombia es un Estado pluricultural, multiétnico. Ese reconocimiento es fundamental, porque a partir de allí se deriva una serie de consecuencias jurisprudenciales, pero también de la propia Carta. Yo hablaría de tres hitos, porque hay muchos, pero hablaría de tres hitos. Ese artículo primero, que habla del Estado pluriétnico, que finalmente es Estado plurinacional. Y eso se da en una coyuntura donde nunca había pasado antes que hubiese una constitución multicultural en América. Entonces, primero, el artículo primero que habla de la diversidad, del séptimo, 70, etc. Pero este que habla de la diversidad, estos artículos que hablan de la diversidad para el país. En segundo lugar, el artículo 63. Yo lo hablo en términos de artículos, pero es básicamente el recuperar las tierras, que es la lucha fundamental de los pueblos indígenas y de muchas comunidades étnicas. Dentro de eso están los raizales, por supuesto, es decir, que los raizales de San Andrés.
Refiriéndose a la constitución que teníamos antes de 1991, era una constitución que desintegraba, que buscaba uniformarnos para ser colombianos. Teníamos que tener la misma religión, hablar el mismo idioma, hasta, no sé, blanquearnos para ser mestizo. Una cosa que no concordaba. Así que cuando se da la oportunidad de construir una constitución colectivamente, como se hizo con la constituyente, nosotros nos alegramos mucho. Nosotros de las islas tenemos una historia que somos diferentes y somos de ultramar. El espacio territorial del Estado colombiano, habemos muchos diferentes grupos indígenas, aborígenes, tribales, muy diferentes, pero está dentro del espacio terrestre. Nosotros estamos por fuera del espacio terrestre, estamos en ultramar y somos de algo que no pertenece a Colombia, que es el Caribe. Entonces nosotros estamos con vínculos culturales muy fuertes de todo lo que constituye la cultura Caribe, que es ese crisol de influencias que viene de África fundamentalmente, pero luego con europeos, con aborígenes precolombinos, y luego vienen otras culturas al Caribe con mucha fuerza, como son los asiáticos, chinos, hindúes, y luego árabes. El Caribe es una cosa maravillosa porque ahí reunimos un poco de todo y hacemos una cosa diferente. Un realismo mágico, decía García Márquez y otros poetas.
Antes del 91, la participación tenía... Se pensaba que se podría participar de manera generalizada. Es decir, cuando usted establece, bajo los principios de igualdad y libertad, la posibilidad de que todos y todas participemos en igualdad de condiciones. Pero sucede que en ese caso había un antecedente. Usted no puede poner, bajo el principio de equidad e igualdad, a las personas que vivieron una tragedia como fue la esclavitud y fueron soltadas a participar en igualdad de condiciones con otras personas cuando venían de un escenario de desigualdad, de injusticia. Y esa pretensión del mérito, esa pretensión de todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades humanas, pues en cierta medida es cierto, pero no es adecuado en el escenario social y político y económico. Habría que tener un proceso de reparación sobre los daños ocasionados para poner en marcha un mecanismo que permita condiciones de igualdad y condiciones de competencia, por lo menos, si se trata de poner el mérito como variable que mida esa relación social o esa relación política y económica entre los colombianos. Por eso, la Constitución del 91, al reconocer esos daños históricos, al incluir más de 13 artículos, esa Constitución, en perspectiva del enfoque étnico y esa diversidad de país que somos, se prescribió un avance fundamental: el reconocimiento de los derechos políticos, de los derechos territoriales, de los derechos económicos. No es nada más y nada menos que esa apuesta por garantizar que esas injusticias del pasado, a partir de la Constitución del 91, se fueran a resolver para el presente y para el futuro. Pero aún estamos en jaque, aún estamos en dificultades, porque los derechos políticos se establecieron, pero los mecanismos que se fijaron no han permitido lograr que sean efectivos. Estamos hablando de una apuesta importante del país, pero sin mayor eficacia.
Volver a reconocer a la persona como indígena, al país como diverso, la tierra como propiedad colectiva, y hay uno que es clave, 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 que es el de la justicia, el artículo 246 de la Constitución, que retoma su calidad de autoridades públicas que son capaces de producir normas, de aplicar justicia y en general de gestionar los derechos y la acción pública en sus territorios, incluso fuera de ellos. Pero básicamente la capacidad de hacer justicia. Pues diversidad, se retoma en el artículo primero, digamos, recuperación de los territorios y de su carácter de inalienables y el tema de justicia como lo más importante. Y lo demás que se derive de eso.
Líderes indígenas, afro y campesinos consideran que existen muchos retos en la aplicación de lo consignado en la Constitución del 91.
Entonces nos dio mucha alegría la oportunidad de interactuar con los constituyentes, hacer trabajo de construcción colectiva en las islas, porque esas diferencias nosotros no las queremos perder. Nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestros saberes populares, para ser colombiano no lo queríamos perder, pero los hemos perdido y mucho, porque la presión ha sido mucha y ha sido injusta. Y cuando hemos logrado que se tenga conciencia de esa pérdida, entonces recobrarlos todavía no cala. Pero hay oportunidad de hacer cosas. Van 30 años de la Constitución del 91 y lo que establecimos sobre todo ante los constituyentes en el artículo 310, en el reconocimiento de nuestro idioma. Pero nos falta mucho, porque nosotros necesitamos desarrollar un territorio con autonomía, porque hemos sido reconocidos como grupo étnico. Lo que estamos buscando es que los diferentes convivamos dentro de un país. Y el Estado debe ser protector y debe desarrollar con autonomía principios que permitan que nuestro pueblo sobreviva a perpetuidad.
Ariel Palacios, líder afro del Quibdó, nos comenta.
El país propuso en la Constitución Política del 91 un avance hacia la descentralización, no solamente política, sino fiscal, pero al mismo tiempo estableció unas bases sobre la diferencia del país, sobre lo que somos como nación, sobre esa identidad de la nación, y marcó, casi que prescribió dentro de sus artículos, que somos un país diverso, que somos un país plural y que esa perspectiva de país había que proponerla como una forma fáctica de gobierno. Y entonces eso implicaba desarrollar un gobierno diferente, un gobierno desde los distintos puntos de la geografía del país. Eso que llamamos descentralización se quedó como una promesa, porque el país sigue tomando las decisiones desde Bogotá. Las entidades que se crearon no han tenido esa conexión entre el centro y la periferia. Por eso los problemas en la periferia son cada vez mucho más agudos. Lo que se vive del conflicto armado sin empatía desde el centro del país. Un gobierno que parece no importarle lo que está pasando en la periferia, que se centraliza en las decisiones y que sus decisiones no se piensan cómo están viviendo los pueblos. Entonces estamos observando cómo el Pacífico colombiano se incendia, pero en el centro del país eso no dice mucho para el gobierno, pero la gente lo vive. Entonces, la descentralización que propuso la sociedad colombiana y que pactó no se está llevando a cabo como se pensó en un principio.
Pertenezco a una generación que no se siente representada en las prácticas políticas tradicionales y que busca, ¿no?, un espacio en la democracia. Y creo que realmente la protagonista de que yo hubiera a mis 22 años llegado al Consejo de Bogotá es la ciudadanía. Caminé las calles hablando con la gente y quiero agradecerles a miles de bogotanos que ante una propuesta de ordenar a Bogotá en torno al agua dijeron sí. Es cierto, la memoria de este territorio es el agua. Mi primer eslogan era por el agua y la vida, Ati al Consejo. Tal vez en el año 2004 esta no era una agenda tan importante, sin embargo miles de ciudadanos dijeron elegimos esta propuesta. Pero igualmente conocí allí también lo que pasa en la política.
Por 58 votos a favor y 2 abstenciones, la plenaria de la constituyente aprobó hoy en primer debate todo lo que la constitución nueva tendrá en materia de medio ambiente.
Entonces, no había terminado yo de ser electa en un proceso pues arduo de lluvia, sol, de hablar con la gente. Una campaña no es fácil, hacerse elegir no es fácil. Y ya estaba demandada mi curul, ¿no? Y era pues también un hombre que por todos los medios buscaba también llegar al Consejo de Bogotá y pasando por encima del derecho a elegir de las personas que me eligieron, de mi derecho a ser elegida, Y allí empecé a mirar cómo esos sueños constituyentes de una nación multiétnica y pluricultural están siempre en tensiones.
César Pachón, líder campesino, nos relata.
La principal deuda de la Constitución
es velar que se cumpla.
No hay una garantía que nos dé de que se cumpla la Constitución Política de Colombia, porque allí puede decir unos artículos muy bellos, muy lindos, que si se ejecutaran, hoy no estaría la gente en las calles haciendo estos paros. Pero lamentablemente no hay una garantía de que lo que dice la Constitución se cumpla en las leyes colombianas, lo cumplan los mandatarios y los políticos colombianos. A nosotros como ciudadanos se nos exige, pero los que están gobernando no cumplen y no se exigen ellos mismos. Esa es la principal deuda. Deudas también hay una deuda grande. El campesinado no es sujeto de derechos, el campesinado no es reconocido, ni siquiera es nombrado. Allí se nombra en el artículo 64 trabajadores agrarios. O sea, nos miran como obreros, como peones solamente, pero derechos no tenemos. Y eso es algo que no tiene y es una deuda de la Constitución Política colombiana. Y lo mismo, los territorios de nosotros, los campesinos, no son respetados. Los indígenas participaron, Lorenzo Muelas y otros.
Estamos es elevando a categoría constitucional y que Colombia también haga lo mismo como han hecho los otros países, reconociendo un título especial.
Ellos estuvieron allí, gracias a Dios, porque ellos traen un legado de liderazgo, traen un legado del trabajo de la representación indígena. Pero el campesinado ha sido engañado en su representación, como lo decía hace un momento, diciendo que nos representaban los políticos del Partido Conservador o del Partido Liberal, pero no tenían la identidad y nunca la tuvieron, y si no, nuestros derechos hubieran quedado plasmados allí en la Constitución Política de Colombia. Y la protección de nuestros territorios. El indígena tiene la consulta previa en los territorios a los que ellos le pertenecen, y gracias a ese proceso han podido salvaguardar la vida y su territorio.
Yo creo que la responsabilidad ciudadana primero está en tener empatía, en pensar en que nosotros debemos ser una sociedad mucho menos egoísta. Y eso implica revisar cuáles son las decisiones que estamos tomando, incluso a nivel electoral, para mirar cuál es el programa que estamos decidiendo. Así como se decidió el no a la paz en la urna, que hoy nos tiene envuelto en una llamarada de reincendio del conflicto armado, donde unas comunidades están pagando los platos rotos y unas ciudades que no están sintiendo ese conflicto, porque apenas medio lo sintieron durante un paro, lo rechazaron. Es decir, así es el conflicto. Es incómodo. Y sobre todo cuando pone en riesgo la vida. Entonces, las decisiones que estamos tomando como ciudadanía deben ser tomadas no sobre la base de los planteamientos de odio, sino sobre la base de propuestas de política. Pensar en que Colombia necesita propuestas que permitan alcanzar esos mínimos de distribución de la riqueza, porque estamos distribuyendo la riqueza, lo que es el fruto del trabajo de todos y todas, de manera muy inequitativa. Entonces, las decisiones ciudadanas tienen que estar orientadas a buscar un punto de alcance medio.
No es la mirada de la democracia liberal, de los derechos individuales, sino también es una democracia intercultural, donde reconocemos que hay sujetos colectivos, sujetos comunitarios de derecho, y que por el hecho de participar en la vida política, de pertenecer a un partido, no estoy renunciando a la identidad cultural, a respetar una cultura ancestral, que mi representación va mucho más allá de un partido, y que realmente noto que aún hoy, como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social, a los otros partidos les queda grande comprender que somos territorios, que somos cuerpos sociales, que somos cosmologías distintas, y que avanzar en un diálogo de saberes es la base de empezar a construir pues esos sueños constituyentes, el sueño de una nación multiétnica y pluricultural. Creo que son avances formales, pero transformar las prácticas políticas de una cultura hegemónica dominante que se quiere imponer sobre las demás culturas. No hay la cultura del diálogo y del respeto a la diversidad. Lo que hay es la cultura del atropello a las culturas ancestrales.
Legalidad e incluyente, digna para que reconozca los múltiples saberes de los pueblos que conformamos la Colombia étnica, la Colombia que no es escuchada en el centro. Y aquí estamos.
Así que no me ha tocado a mí fácil en ser la primera mujer indígena. Sin embargo, pues yo sí quiero agradecerle a miles de ciudadanos que a pesar de toda esta resistencia finalmente del Estado monocultural a dialogar con una sociedad policéntrica y diversa, ha estado allí para respaldarme con su voto de confianza, porque en últimas pues he sido elegida concejal de Bogotá y ser concejal de Bogotá es la primera autoridad política de esta ciudad.
Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Unos se hacen y otros nacen. Son las necesidades las que obligan a las personas a convertirse en defensor de derechos humanos.
Y hoy nuevamente salimos a la calle al lado de todos los estudiantes por la defensa de lo público, como siempre lo hemos hecho los indígenas, resistiendo con hermandad, con unidad. Por eso, siempre fuerza, fuerza.
La participación de indígenas, afrocolombianos y campesinos nos invita a reconocer herramientas para el futuro.
Yo creo que jurídicamente sí ha habido un cambio en la percepción sobre lo que es la inclusión de la diversidad cultural del país. Sí ha habido muchos avances en el reconocimiento de los derechos, derechos culturales, derechos colectivos, derechos sociales, de las comunidades que tradicionalmente han sido excluidas. El problema no es ya lo jurídico, sino cómo hacer real, cómo hacer material esos avances que deja la Constitución, esos avances que deja como artículos, cómo transformarlos en algo material, de que efectivamente ese racismo, esa exclusión, esa pobreza extrema que sufren esas comunidades, digamos, pueda por fin desaparecer o por lo menos disminuir esas condiciones tan degradantes que tienen, ligadas mucho pues a un problema de exclusión.
Y de lo que he visto y lo que puedo decir, lo que ha pasado en los últimos 30 años, y creo que si hay un avance, digamos, de la tecnología y de los temas digitales, se puede visibilizar más de pronto las luchas de las personas pidiendo por sus derechos o luchando por sus derechos o visibilizando causas que luchan por derechos y por la igualdad. Entonces creo que más que un avance ha habido una visibilidad de esas luchas porque hay una igualdad.
Pues es que somos un país demasiado étnico y dentro de esa diversidad también étnica hay demasiadas posiciones sociales.
Creo que tenemos una sociedad que es muy joven, tenemos una constitución que aún es muy joven, o sea que los cambios que ha marcado la constitución en menos de una generación pues han traído unos avances que son mucho más grandes que nosotros mismos, que las desconocemos, que la mayoría creemos que todo va mal, pero también hay un desconocimiento de que antes todo era incluso peor. Entonces, en ese sentido, siento que es muy valioso que recapitulemos qué ha pasado para poder entender y dar pasos hacia el futuro.
Yo creo que es muy importante, entonces, partir del diálogo de saberes, de que estamos hablando de culturas, culturas que nos permiten también ver la realidad y los problemas desde otras perspectivas.
Sí, yo creo que estamos en un tiempo importante ahora, lo muestra la protesta social, muy similar a cuando se dio la discusión para crear o construir esta constitución política del 91. Yo creo que todos los sectores políticos deben abrirse y realmente dar ese espacio.
Volvamos al Futuro es un podcast producido por Quinto Color en coproducción con RTBC. Dirigido por Luisa Orozco. Escrito por Estíbaliz Lipes. Diseño sonoro y mezcla por Sonia Poveda Lazo. Música original por Rubén Rincón. Y en la locución, quien les habla, José Lombana. Agradecemos a todas las voces que participaron en este relato. Hasta la próxima.